Bueno, pues son las 9 de la mañana, vamos a intentar colocar el 100% del audio. Estamos esperando una visita importante aquí en las instalaciones de Gente Radio, pero dejamos en compañía de Carlos Artile, que hace su resumen mensual, semanal, como todos los lunes. Si acá a lo mejor no se lo ponemos completo, pero de momento escuchamos a Carlos.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City. Vamos con la noticia de la semana, el fracaso de la ley de amnistía por parte del gobierno español, ese fracaso en aprobar la ley de la que depende toda la legislatura. De todas formas, ya Sánchez se ha puesto a controlar daños, demostrando lo que ya sabemos. Con tal de seguir siendo presidente, pues no tiene límite en hacer lo que sea. Ahora se viste de juez y dice que los separatistas no son terroristas, como todo el mundo sabe, llegó a decir. En fin, ya están comentando que si hay que cambiar el Código Penal, se cambia. Total, ya lo hizo con la sedición o con la malversación y ahora lo pretende hacer con el terrorismo. Todo sea por esos 7 votos para mantenerse en el pesebre y lo peor es que su partido y traga con todo, su partido y todo lo, digamos, el pesebre de alrededor, incluidos medios afines. Por cierto, ya algunos juristas están advirtiendo que puede convertirse en una ley del CSI 2.0, donde terroristas de todo pelaje, en especial yihadistas y etarras, encuentren una puerta abierta para ir reduciendo sus penas o salir de la cárcel directamente, como ya sucediera con los pederastas en esa ley del CSI. O sea, ojo con este tema. Pero lo grave viene también en un titular del periódico El Mundo de este lunes, donde dice que Álvaro Redondo, el fiscal del Tribunal Supremo, que había defendido, ¿no?, un primer informe que había indicios para abrir causa contra Puigdemont, porque había participado en conductas con la evidente intención de atentar contra la paz pública, sostenía el fiscal en ese momento, pues ahora resulta que ha modificado su criterio, hizo un segundo informe en sentido absolutamente contrario tras reunirse con García Ortiz, con el fiscal general. El fiscal general de Sánchez, claro, porque ya saben lo que ha pasado con este tema. ¿De quién es la fiscalía? Pues eso, ¿no? En fin, el partido de Puigdemont había dado marcha atrás, ya saben, porque estaba temeroso de que los últimos movimientos y las últimas sentencias judiciales pues dejaran expuesto al expresidente catalán, al fugado Puigdemont, y se daba por tanto por hecho que el sí del bloque Frankenstein a la ley de amnistía pues estaba dado y bueno, la sorpresa fue que Junts, que se iba a beneficiar en teoría de eso, pues había votado en contra y ahora se está haciendo todo lo posible para cambiarlo. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto, pero la verdad es que empieza a preocupar realmente porque se está poniendo de patas arriba todo el sistema jurídico, todo el Estado de Derecho, y ya ven cómo en estos últimos días, en estas últimas horas, pues siguen arreciando las críticas y los insultos claramente hacia el Poder Judicial y hacia algunos jueces, al que directamente ya los llaman hablan de prevaricadores. En fin, mientras, pues crece la rebelión contra el letrado mayor del Congreso, que es el letrado mayor también de Sánchez, y 3 letrados ya dimiten de los 9 que hay, porque hay muchos que no quieren participar de toda esta vergüenza, de todo este entramado que se está montando por parte de Sánchez y su gobierno socialcomunista. El PSOE tiene claro que la aceptación de las enmiendas que van a permitir amnistiar a los delitos de terrorismo sin adjetivos ni limitaciones, así como la alta traición, pues ya saben que eso puede no pasar el Tribunal Constitucional de Pumpido. De hecho, parece, hay algunas fuentes que dicen que el propio Pumpido así lo está manifestando y por eso han optado ahora por ir directamente a cambiar el Código Penal. En fin, la verdad es que yo no sé en dónde va a llegar este tema, pero preocupa y muchísimo. En fin, también otro tema que afecta, y hablamos del panorama, digamos, internacional, pero que afecta directamente a los canarios, es el aplazamiento de las elecciones presidenciales en Senegal, que hay graves enfrentamientos en Dakar entre gendarmes y manifestantes, y parece que esto pues, no se le está prestando la atención que debería hacer, porque debería parecer por lo que interesa directamente aquí a las islas. La capital senegalesa fue escenario de una violencia por lo visto bastante extrema en este domingo y un día después del anuncio del aplazamiento de las elecciones presidenciales, pues se provoca todo este lío. Y ya saben que, bueno, pues muchas de las pateras que están llegando a las islas están viniendo precisamente de Senegal y de Mauritania. Precisamente por eso dice que Sánchez va a ir a Mauritania junto con alguna delegación de la Unión Europea. No sé si von der Leyen también irá, que ya saben que van muy juntos a algunos sitios. Pues parece que van a intentar darle algo de dinero para frenar esas llegadas, porque la información que hay del Ministerio del Interior es que parece que un 80% y pico de los que están llegando provienen de salidas, digamos, de Mauritania, aunque, digamos, los que vienen de toda esa zona, del Senegal y de Níger y, en fin, de toda esa zona conflictiva. Y además, en estas últimas llegadas incluso están llegando hasta bebés y niños, que es lo que realmente preocupa, porque ya hay más de 6.000, que hoy es cercano a los 6.000, digamos, inmigrantes que se consideran menores de edad, y esto es un problemón porque están en manos del gobierno autónomo y ya no tiene capacidad ni medios para poderlo aguantar. La situación en las islas es realmente crítica e insostenible, pero no solamente en las islas, es en toda España, porque siguen llegando innumerables embarcaciones llenas de gente de toda la región, de toda África, y la mayoría son hombres y ya no hay realmente cómo controlar eso, ¿no? Y está habiendo, bueno, pues una delincuencia también muy grande, porque muchas de esa gente no hay dónde ponerse, se van a la calle y tienen que buscarse la vida de alguna manera. En fin, no se quiere mezclar los problemas delincuenciales con la inmigración, porque se dice que eso es racismo, eso es xenofobia, etcétera, pero la realidad es la que hay y el tema está absolutamente desbordado. Y mientras eso, pues se anuncian récord de empleo en España, en las cifras que se dieron esta semana, cuando se tiene la mayor tasa de paro de toda la OCDE, más que Ucrania, más que Turquía o de Grecia. Y además, bueno, pues la realidad es absolutamente distinta. No se crea empleo, más bien se trocea, no se baja la temporalidad, se está disfrazando y todo lo que es la supuesta reducción del paro. Según el INE, las horas efectivas por empleado son 35-40 a la semana, o eran en el año 2018, y ahora en este cuarto trimestre son de 31,7, es decir, han reducido el horario, digamos, efectivo por cada empleado prácticamente en 4 o 5 horas. La verdad que aquí Yolanda Díaz ha conseguido su objetivo de reducir la jornada laboral, pero la verdad es que esto se hace disfrazándolo con más temporalidad y más precariedad, ¿no? Como explica el doctor de Economía, José María Rotellar, si se aumenta un 9,84 el número de ocupados y el número de horas medias efectivas trabajadas cae un 10%, lo único que se ha hecho es literalmente pues trocear el empleo. Es decir, no se crea empleo, se trocea. Y tampoco se reduce el paro. Se está maquillando porque en diciembre de 2019 el paro efectivo, incluyendo los desocupados con relación laboral, estaban en 3.464.000 y se ha cerrado el año pasado, diciembre, con 3.459.000. O sea, prácticamente no se ha reducido. De hecho, incluso se ha aumentado porque en enero las cifras se han disparado muy negativamente. Entonces, estamos hablando que esa tasa de paro está rondando el 15%. Y, por supuesto, el gobierno lo niega desde hace meses porque, entre otras cosas, no quiere publicar las cifras de fijos discontinuos que no están trabajando e incluso están cobrando el paro. Y si no lo dicen, pues ya saben que no va a ser precisamente porque las cifras sean muy buenas, ¿no? El dato es realmente muy, muy grave y el que es verdaderamente preocupante es este. Desde el año 2007 se han perdido unos 90.000 empleos en el sector privado, mientras que se ha aumentado en 560.000, en más de 500.000, los del sector público. Es decir, hay más gente vaciando la caja y llenándola. Como decía mi padre, que en paz descanse, que era, bueno, pues un poco la metáfora que utilizaba para dejar claro que esto depende de eso, de quiénes vacían y quiénes llenan la caja. Y cuando hay más gente vaciando que llenándola, el modelo no puede funcionar, ¿no? Es modelo argentino peronista y en fin, vamos hacia donde vamos. Se recauda un 40% más en impuestos y mientras aumenta la deuda pública más que nunca. Esto es lo que está pasando en España y vamos camino, como digo, de ese modelo de Argentina que está cambiando, por cierto, de manos de Javier Milei y vamos con esa actualidad política en donde, bueno, pues Milei tuvo un gran éxito de su gobierno ya que sacó adelante en el Parlamento argentino su megadecreto aprobado ya definitivamente en el Parlamento con medidas urgentes de liberalización de la economía del país, a pesar de esa terrible oposición sindical y peronista que estaba en las calles. Esa es la noticia, junto con la victoria aplastante de Bukele en El Salvador en esta madrugada, a lo largo de toda la jornada del domingo, pues hubo bueno, pues colas prácticamente en todos los sitios donde se votaba, y especialmente aquí en Estados Unidos, que hay una gran diáspora centroamericana en general, pero muchas de ellas salvadoreñas, precisamente por los años que llevaban de violencia y de que era imposible vivir ahí en ese país con bueno, pues la criminalidad de las bandas narcoterroristas y de las bandas y de las pandillas. Bueno, pues estas colas enormes eran para votar a Bukele, porque ha alcanzado, según las cifras que a esta hora que comento tenemos, están cercanas al 90%, 80 y pico largo por ciento del voto a favor de Bukele, que esto es una cifra absolutamente insólita. Ha arrasado con respecto a los tres o cuatro partidos opositores que tenía, y eso le hace también que en su Congreso, en su Parlamento Nacional, vaya a tener también prácticamente el 90%. Bueno, se dice que incluso puede estar rondando menos uno o dos que son de la oposición, el resto van a ser parlamentarios de su propio partido. Esto puede suponer, pues, que, como digo, tenga una fuerza casi absoluta y pueda tener casi un partido único. Eso es lo peligroso de este tema, de este refrendo electoral que ha tenido Bukele. En fin, el huracán Bukele, como se le llama a este fenómeno en El Salvador, bueno, pues está teniendo críticas y está teniendo gente a favor, sobre todo la suya, desde luego, los que son los salvadoreños han apostado por él, porque su política está funcionando, o por lo menos la gente considera que el haberle ganado a las pandillas y haber conseguido la seguridad en su país, bueno, pues eso le ha dado una gran popularidad. Y a ese modelo pues se le llama el populista autoritario. Y vamos a ver si eso va a tener continuidad en otros países europeos, perdón, de Centroamérica. Y de hecho parece que sí lo va a haber porque ya está siendo, digamos, imitado en otros países de esa zona. Y de hecho, pues por ejemplo en Ecuador está ocurriendo lo mismo con Daniel Noboa, otro joven presidente, como Bukele, en torno a los 40 años, que Bukele tiene 42 y Daniel Noboa quizás un poco menos, pero también está lanzando una ofensiva contra los poderosos grupos criminales que ya han puesto de rodillas muchas instituciones ecuatorianas, como los choneros o los tiguerones, y está decretando también el presidente de Ecuador, pues la existencia de un conflicto armado interno y está desplegando el ejército y está controlando los centros penitenciarios en Ecuador y bueno, pues ahí está controlando un poco toda esa situación delincuencial en el país. Esa es la situación que están viviendo y ese éxito de la guerra contra el crimen del presidente salvadoreño, pues ha disparado la popularidad no solo en su país, sino que en muchos países de la América hispanohablante. Y eso la verdad que es un fenómeno digno de análisis. Ya está siendo imitado, como digo, por otros presidentes. Bueno, en el caso de Daniel Noboa, el ecuatoriano, hasta lo imita en su aspecto físico y en la vestimenta. Y hay muchos países en Hispanoamérica que tienen el mismo problema del narcotráfico y de esos poderosos grupos criminales de delincuentes que controlan parte ya de sus países, de sus territorios, por la corrupción, por la extorsión y el crimen. Ese modelo, como digo, del populismo autoritario, que así le llaman ahora algunos en los medios internacionales, puede ser un modelo cuestionable en muchos aspectos, y lo es, pero no se le puede negar el éxito en su gestión para sus ciudadanos, y aun siendo criticables algunos de sus métodos, lo cierto es que la gente prefiere seguridad y orden al caos, la delincuencia y la corrupción. Y bueno, vamos a ver las consecuencias que tiene esto, y es un fenómeno a estudiar, sin duda alguna. En cuanto a las primarias presidenciales en Estados Unidos, este sábado Joe Biden celebró su victoria en Carolina del Sur, prácticamente al 90% en el Partido Demócrata, ante dos candidatos desconocidos. Yo creo que fue más un acto de inicio de campaña del actual presidente que de unas verdaderas primarias en ese Partido Demócrata, y por tanto, bueno, habrá que esperar si al final sigue o no en esa carrera. Yo sigo insistiendo que muy probablemente lo puedan bajar en algún momento en esta primavera y puedan salir otras candidaturas. Yo sigo apostando por la posibilidad de o bien Kamala Harris, la actual vicepresidenta, o bien Michelle Obama, pudieran tener opciones si al final se obliga, digamos, a Joe Biden a salir de esa carrera. Pero de momento le están yendo bien las cosas porque la economía en Estados Unidos está yendo bastante bien. Vuelvo a ver otra vez cifras récord, en este caso sí, de contrataciones y de reducción del paro, que está prácticamente en un paro técnico, menos de en torno al 3%, es decir, cifras verdaderamente ridículas. E incluso ya se ha controlado también la inflación de manera importante, y por tanto, bueno, pues si la economía va bien, esto va a favorecer sin duda a Biden, que ya está mejorando sus encuestas en estas últimas semanas, y ha empeorado un poquito la de Donald Trump. El Partido Republicano, en este proceso de primarias, pues tiene que ir a Carolina del Sur el próximo martes, la próxima semana, y en esta semana pues estará habrá caucus en Nevada y también en las Islas Vírgenes, y bueno, ahí sigue la misma dinámica, aunque esté, digamos, Donald Trump por delante, lo importante es que siga reforzándose Nikki Haley, que es la única candidata que está opositando, digamos, esas primarias republicanas, la única contrincante que sigue en pie con respecto a Donald Trump, y ella se mantiene firme y además está consiguiendo cifras récord de apoyos económicos en su campaña. Eso es muy importante. Mientras consiga esos apoyos, ella va a seguir firme, y porque decimos al final lo que cuenta son los delegados. Ella sigue teniendo más o menos la mitad de los delegados que tiene Trump, pero queda mucho recorrido por delante, y ella insiste incluso que aunque no gane Carolina del Sur, que fue el estado donde ella fue gobernadora durante dos legislaturas, pues tiene opciones todavía de poder seguir adelante, por lo menos hasta el supermartes, que decimos que esa sí puede ser porque hay muchos estados que celebran primarias y caucus a la misma vez, ahí sí se reparten muchísimos delegados, y entonces ahí sí tiene que ver las opciones que le quedarían. Tendría que sumar y ver qué posibilidades tendría de seguir hasta el final, hasta el próximo mes de julio, donde tienen que nombrarse los candidatos de manera definitiva de cara a las elecciones de noviembre. En fin, habrá que esperar. Por parte de Donald Trump, bueno, pues sigue con sus problemas judiciales, aunque le siguen favoreciendo que se están retrasando los juicios, porque los abogados pues están enredando todo lo que pueden y quieren retrasar todas esas causas para llevarlas más allá de las elecciones. Esa es la intención, y en eso están trabajando, y veremos ahora si pueden sacar adelante todos los pleitos que tienen. De momento, el que tenían previsto para el 4 de marzo, que coincidía con el supermartes, prácticamente ya se da por aplazado. Bueno, eso es en cuanto a Estados Unidos. En cuanto a la situación de los conflictos, pues yo creo que poca información hay distinta a la que ya sabemos. En cuanto a, parece que el conflicto de Ucrania parece que está un poquito mejorando su posición y ganando algunas batallas. No quiere decir que la guerra, pero bueno, por lo menos están un poquito más optimistas de cómo estaban días pasados, que se les cuestionaba su posición. También dentro de los apoyos económicos en Estados Unidos parece que se hay acuerdo bipartidista para entregarle fondos suficientes para que pueda seguir peleando y pueda tener opciones de al menos mantenerse en la batalla. Y en cuanto al conflicto en Gaza, bueno, pues Israel sigue sacando adelante sus objetivos, que es cargarse al grupo terrorista y todo lo que es su parte, digamos, que de territorio que controlaba dentro de la franja. Y después cada vez está más claro la implicación que han tenido los organismos de la ONU, que han estado repartiendo dinero y apoyando de una manera descarada a los grupos terroristas. Veremos lo que pasa también en ese conflicto con Irán, donde Estados Unidos ya ha empezado los bombardeos en sitios estratégicos y bueno, pues Irán de momento se ha replegado, pero vamos a ver qué consecuencias tiene y si no se, digamos, se extiende el conflicto en toda la zona. Bueno, esto es todo lo más importante y les dejamos para la próxima semana. Veremos lo que sucede en estos días con el cambio, con las elecciones, digamos, gallegas, que es lo próximo que tenemos y que de momento con todas las noticias internacionales pues no está siendo de luego la primera plana de la información, porque entre otras cosas parece que el Partido Popular los tiene bastante claro para mantener su mayoría absoluta. De todo eso lo hablaremos en la próxima semana. Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio.